Este es un debate FM. Vea la transmisión en vivo a través de nuestra página en Facebook, La FM Colombia.
9:14 de la mañana y llegó el debate a la FM, porque la FM debate. Hoy, tema del paro, el paro de FECODE. Los maestros siguen movilizándose. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha sido claro hasta el momento y contundente en un discurso: no hay los recursos. La movilización del día de ayer en la ciudad de Bogotá fue realmente impresionante, y eso vamos a debatir. El paro de maestros, una solución que puede llegar a unos costos, y lo estamos viendo en el tema de los estudiantes, pero también desde el punto de vista del presupuesto. Este paro ya ha significado para el gobierno nacional una gran estrategia en negociación por parte de la ministra de Educación, Janet Yija. Vamos a ver si llegan a un acuerdo. Yamit, si le digo María Antonieta Cano, ¿usted en qué piensa?
En la Asociación Distrital de Educadores, ADE, es miembro o integrante de su junta directiva, directora del programa radial Tribuna Magisterial, que es la que le habla a sus afiliados, a los maestros, y ella es licenciada en Ciencias Sociales y profesora, ¿cómo no?
Entonces, profesora Cano, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y si le digo a usted, a Suri Daniel Reisbeck, ¿en qué piensa?
Pienso en un candidato que se presentó para la contienda en la alcaldía de Bogotá, historiador, ha estado en esta mesa varias veces, es editor de Pan Am Post.
Daniel Reisbeck, qué placer también.
Buenos días, Hassan, a Suri, a Mit, toda la mesa. Muchas gracias por la invitación.
¿El paro es solución o no es solución?
No, para mí no es solución, especialmente por las exigencias que pide FECODE. Si uno mira, una de ellas, de las principales, es tener el 7.5% del PIB destinado a educación. Realmente no sé de dónde sacaron ese número. Si usted mira, Alemania destina 5.1% del PIB, tiene resultados mucho mejores que los colombianos en pruebas PISA, por ejemplo. Suiza el 5.4%, Hong Kong tiene el 3.4%, Colombia, vale la pena aclarar, tiene el 4.5% en ese momento del PIB destinado a educación. Hong Kong tiene el 3.4%, es el número 9 en PISA. Japón el 3.8%, es el número 2. Singapur, que es el número 1 en las pruebas PISA, destina el 3.3%. Entonces, FECODE exige el 7.5%, ahora tenemos el 4.5%. Es la mentalidad de que todos los problemas se solucionan simplemente tirándoles plata. Acá no es cuestión únicamente de dinero, es cuestión de un modelo que no funciona, entre otras cosas, porque está mal administrado.
Profesora Cano, ¿qué dice usted al respecto?
Bueno, pues me gusta la comparación que acaba de hacer, porque si vamos a hablar de cifras, hay que tener en cuenta que aquí en Colombia invierten por estudiante apenas 1.100.000 pesos. Mientras, la cifra exacta es $1.100. $1.100.000. Mientras que en los países de la OCDE son 10.500.000. O sea, la diferencia es abismal.
Para que nos quede claro. Entonces, ¿en dólares cuánto es que se invierte en Colombia?
Apenas 1.100.
$1.100.
$1.100.
$1.100 se invierte en Colombia. Por estudiante.
Pero vale la pena hacer una aclaración. Lo que está exigiendo FECODE es una cifra del PIB, del 7.5%.
Si nos quieren comparar con los países.
Y eso no tiene ninguna relación a la calidad.
No, pero es que, bueno, entonces vamos a hablar también de cómo está la situación de la educación actualmente en Colombia, a ver si con lo que se está invirtiendo funciona. Aquí estamos hablando de una jornada única que están intentando implementar, que nosotros hemos llamado, es un remedio de jornada única, porque no hay que ser solamente hay que tener sentido común para decir que la jornada única, para implementarla, necesita infraestructura.
Profesora,
no hay la infraestructura.
Profesora Cano, acá hay un tema. Y yo creo que
condiciones.
No hay ni siquiera que dar la discusión. La movilización y la protesta es lo más democrático que hay. Y está claro también que los maestros en Colombia son muy mal pagos. Eso está clarísimo.
Hassan, de hecho no es así.
¿No? De hecho, ¿usted lo ve distinto?
Pues mire, hay un estudio de un investigador que se llama Francisco Omi, que ha estado en Chicago, si no estoy mal, en la Universidad de Chicago, y él publicó un artículo académico en el año 2010, y le voy a leer algunas de las conclusiones. Dice, se encontró una tendencia en el tiempo positiva del salario docente público en relación con el de otros trabajadores. En efecto, aunque a mediados de la década de los 90 los docentes públicos ganaban menos que trabajadores similares, con el paso del tiempo se observa una recuperación del salario docente. Incluso bajo la especificación más conservadora, no se encontró evidencia para afirmar que los docentes públicos ganan menos
que otros trabajadores. Vayámonos un ejemplo puntual. ¿A usted le molesta que yo le pregunte cuánto se gana?
Yo le cuento que yo también hice una investigación. He escrito varios artículos con relación al salario de los maestros en Colombia comparativamente con los salarios en el mundo, y en miserableza solamente nos equiparan países como Mozambique, como Laos, Vietnam, y en América solamente nos superan en salarios bajos Haití y Panamá. De resto, todos los países tienen un ingreso, aunque los profesores no son bien pagos en casi ninguna parte del mundo,
a excepción
de los países nórdicos.
Pero al mismo tiempo, mire, el otro día estuvo aquí el presidente de FECODE, nos mostró su hoja de vida. Tiene
maestría. Tengo posgrado en geografía de la Universidad de Caldas. Uh-huh. Una especialización, estoy a punto de terminar la maestría en comunicación.
¿Cuánto tiempo lleva en la docencia?
Llevo en la docencia desde el año 2001, quiere decir que ya llevo 16 años.
Y con todo respeto,
años.
¿Le puedo preguntar cuál es su salario?
2 millones de pesos.
Dos millones de pesos.
Y eso porque acabé de reubicarme salarialmente, que no es lo que tienen la mayoría de los maestros en Colombia. ¿Usted cree, señor Reisbeck, que una docente que lleva 17 años en el ejercicio de la profesión
los salarios
merece ganar 2 millones de pesos?
Del señor Alejandro Omi, están por encima del promedio de los salarios en Colombia. Entonces, pongámoslo en el contexto. Si se están comparando con Suecia, pues obviamente que los salarios van a ser menores. Pero en el contexto colombiano, según el escalafón que tengo acá, un profesor con doctorado se puede ganar hasta 6.137.000 pesos. Entonces,
no alcanza a haber las medidas y las pruebas necesarias para subir en el escalafón, pero es que acá el asunto
señor Reisbeck,
es que ¿cómo hace un profesor con los salarios que gana para pagarse un doctorado para poder llegar a ganarse 6?
Pues en el mundo, muchos doctorados, yo hice estudios doctorales y yo no pagué un peso porque me dieron una beca.
Se hace a raíz de mérito. Capacitación y reentrenamiento del Estado para capacitar a los maestros.
Si se trata de plata, hablemos de la calidad. Ellos jamás hablan de la calidad. Ellos exigen más salarios, pero no les importa para nada la calidad de los estudiantes. Demos un ejemplo. Ellos están pidiendo aumentos de hasta 28% en su salario y no hay ninguna prueba de que la calidad de la educación haya aumentado 28%. Miremos el ejemplo de Bogotá. En el 2015, la canasta educativa en el distrito era de 3.7 millones de pesos por estudiante. Los colegios en concesión, que son colegios públicos, 100% públicos, administrados por independientes, entre ellos la Universidad de los Andes, los Nogales, Gimnasio Moderno, la canasta educativa era 2.2 millones de pesos. Estamos hablando de casi la mitad. Y sin embargo, los resultados en pruebas Saber 11 y también en un escalafón que hizo el distrito son muy superiores en colegios en concesión. Eso demuestra que no es cuestión únicamente de dinero, sino es cuestión de administrar los colegios bien y tener un buen modelo que no tiene generalmente lo que aplica FECODE.
Profesor Acán, ¿qué dice?
Bueno, pues obviamente controvierto todo lo que acaba de plantear el señor Reisbeck. Primero, no hay una política de formación para los docentes que esté dirigida desde las administraciones nacional o distrital. Aquí no, para nosotros poder estudiar nos toca autofinanciarnos, y definitivamente con 2 millones de pesos es muy difícil, y sin embargo hacemos el esfuerzo. Si ustedes hacen una encuesta entre el magisterio colombiano, la mayoría tenemos posgrados, 1, 2 y a veces hasta 3. Segundo, subir en el escalafón es una lotería. Aquí es una lotería, porque está amarrado al situado fiscal, está amarrado a la disponibilidad presupuestal, y entonces puedo tener la maestría, y si no paso una evaluación, no puedo ascender. Lo que dice él con los docentes con doctorado, en Colombia no alcanza a ver 80 maestros, no que no tengan doctorado, porque los hay, y muchos, sino que hayan superado la prueba para poder ascender y para poder tener ese salario de 6 millones de pesos, que no son 6 millones, son 5 millones algo, con doctorado. Imagínese, es a lo máximo que podemos nosotros aspirar. Segundo, en Colombia es tan grave la inversión del Estado hacia la educación, que mientras en países como Estados Unidos la nómina equivale al 50-60% del presupuesto, en Colombia es el 90%, a pesar de los salarios tan bajos. Quiere decir que la mayor parte del presupuesto se va en nómina, lo que quiere decir también que se descuidan las otras partes.
Este, o sea,
no hay infraestructura,
hay
no
eslogan,
hay comida,
acá
no hay
un eslogan que no es el eslogan de nadie.
Y entonces, ¿cuál calidad puede haber alrededor de una educación en la que nosotros como maestros tenemos que estar en salones con 50, 60 estudiantes, en la que no hay infraestructura, el hacinamiento pulula por todos lados, en la que los niños están aguantando físicamente hambre? Esto no es una cuestión populista la que yo les estoy diciendo hoy, sino la realidad. Pero yo digo, si en Bogotá, Distrito Capital, les mandan agua y queso para niños que tienen que estar 10 hasta 10 horas en la institución educativa con este remedio de jornada única que se está implementando, ¿cómo será en el resto del país?
Imagínense cómo es la situación. También eso hay que mirarlo en un contexto. El gobierno nacional tiene un eslogan, ¿no, Yamit?
Paz, equidad, educación.
Paz, equidad y educación. Y en la medida de la educación han dicho, hemos hecho una gran apuesta y una gran inversión en el sector de educación. ¿A usted le parece que esa inversión se está viendo representada o que es necesario incrementar aún más eso que el gobierno nacional ha destinado en ese rubro?
Hassan, yo no voy a defender al gobierno Santos. Sin embargo, sí es verdad que están invirtiendo en educación. En el 2017 hay 33.9 billones en presupuesto, subió 2.6 billones comparado al año pasado. Es la segunda cartera con mayor monto aparte de defensa. Es 15% del presupuesto del 2017. Es decir, ¿qué garantiza que más dinero a educación, sobre todo a los señores de FECODE, va a garantizar que va a haber mejor calidad? Yo diría que no hay ninguna prueba de que eso sea así. Y de nuevo, el ejemplo de los colegios en concesión es la prueba reina para mí, porque con menos dinero proveen una muy buena educación y mejor calidad.
Quiero que me den ustedes conclusiones sobre este tema, y las conclusiones ya le doy la oportunidad también, profesora Cano, para que usted le conteste a Daniel, es sobre esto. La pregunta en Finlandia hoy en día no es el salario de los profesores. La pregunta en Finlandia es cuál es el modelo de educación que estamos teniendo. Y se está revolucionando, siendo de los primeros países en las pruebas PISA. Y sin embargo están innovando y están cambiando. ¿Usted cree que en Colombia el modelo de educación que tenemos es el adecuado o hay que reformar todo el sistema y el modelo de educación en el país?
Es que aquí está montado un modelo con base en la reducción del presupuesto. Desde el año 2001, con el recorte a las transferencias que se dio en el acto legislativo, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda y el presidente era Andrés Pastrana, hasta el año 2016 la educación ha perdido 87 billones, billones de pesos, 87 billones que representan, pues que para funcionar con menos plata, lo que ha habido es un desmejoramiento en todos los sentidos. En materia laboral, porque lo que ha habido es una recarga laboral para los que ya estábamos. Se han suprimido vacantes, se han suprimido plazas de docentes. Pero en materia de calidad educativa, lo que se ha implementado es todo un modelo que va hacia el deterioro. Casi pues que solamente formar a nuestros estudiantes en lectoescritura y operaciones matemáticas como para que tengan unas habilidades mínimas para poder salir a trabajar en el modelo en el que nos están montando. No ha habido aquí una educación que se preocupe por los avances científicos, por el conocimiento de punta, por la literatura, la universalidad, porque lo que ha habido es todo un proyecto para acabar con la educación. Y les doy esta ñapa. ya acabaron con la calidad de la educación en Colombia, y eso pues nosotros sabemos cómo está. Pero lo que hizo Juan Manuel Santos el año pasado con la expedición de tres decretos, el 501, el 915 y el 490, que son decretos reglamentarios para la profesión docente, es el principio del fin de la formalidad de los maestros. Y entonces allá sí vamos a llegar a donde nos quiere llevar el señor Reisbeck, que es a los colegios en concesión, donde ahí sí es que los maestros, que ya estamos mal, no vamos a tener ningún tipo de garantías y nos van a llevar a una situación similar de la que tienen, a la que tienen hoy los trabajadores de la salud, por ejemplo, con tercerización laboral, con flexibilización laboral, donde la formalidad...
Esos son sus argumentos, y son sólidos. Ahora, yo quiero escuchar los suyos como conclusión también, Daniel Reisbeck.
El problema del modelo es que los padres y los alumnos no pueden escoger su colegio, en raras ocasiones. El FECODE tiene un virtual monopolio sobre la educación pública, porque si usted usa el sistema público de educación, con raras excepciones, su hijo tiene que ir a un colegio que domina FECODE y uno no puede escoger. Los colegios en concesión, que es en Bogotá, por ejemplo, que es la única alternativa, hay una cantidad de padres, de hecho hay un exceso, que quieren que sus hijos ingresen ahí porque prefieren ese modelo. Ahora, a FECODE realmente no le interesa la calidad de la educación. Si usted mira, entre las exigencias en este paro, lo que piden son, entre otras cosas, juegos deportivos del magisterio y el encuentro nacional cultural y folclórico de ellos, financiado por el gobierno nacional. Ahora, yo no sé, Hassan, Yamit, cuáles son sus hobbies, qué hacen ustedes en su tiempo libre, si les gusta el fútbol, montar bicicleta, me parece perfecto, pero yo no veo por qué yo con mis impuestos tengo que financiar eso, y eso es lo que están exigiendo ellos. Entonces, este paro no se trata de los alumnos, este paro se trata de tener más privilegios para FECODE, y ellos utilizan su gigantesca capacidad de movilización, porque se estima hace 10 años que tienen entre 300.000 y 350.000 miembros, para poner a el gobierno de turno que sea en jaque, como lo están haciendo con estas marchas, y exigir más y más privilegios.
Muy breve,
los alumnos
yo le tengo que contestar al señor Reisbeck, porque es que estoy hablando a nombre de 350.000 trabajadores de la educación que nos levantamos todos los días a malvivir en este modelo educativo que tenemos, y que nosotros sí estamos en estos momentos es peleando es por el futuro de la educación pública. Lo del salario es una parte ínfima del pliego nacional de peticiones que nosotros tenemos sobre la mesa, y que haya presupuesto para la educación sí implica que haya mejor calidad para los estudiantes y para los padres de familia y las comunidades educativas en general, porque eso es de simple lógica: mayor presupuesto, mayores garantías y condiciones para la implementación de un modelo educativo que de verdad le sirva al país.
Y a nosotros nos encanta tenerlos a ambos para poder que nuestros oyentes se escuchen los argumentos y tomen también posición. Profesora María Antonieta Cano, gracias por su gentileza y por su tiempo.
No, muchas gracias a ustedes, y nosotros llamamos a todos los padres de familia, a los estudiantes y en general a los colombianos, a que rodeen a los maestros, a que rodeen a la educación colombiana, y a que no permitamos que pues acaben este proyecto tan bonito, que es una educación que le sirva a los intereses del país.
Y Daniel Reisbeck también, gracias por la gentileza y por tomarse el tiempo de acompañarnos esta mañana en la cabina.
Bueno, muchas gracias, Sani. Yo invito también a los oyentes a que caigan en cuenta que FECODE es una organización con fines políticos. En su página web dicen abiertamente que su desafío es establecer el socialismo en Colombia. Eso es lo que tratan de hacer en las aulas. Y están usando este paro simplemente para extraer más y más privilegios del gobierno, como suelen hacerlo.
9:32 de la mañana, la FM Debate.
Debate.